Muy amados hermanos, en esta tarde es una bendición del Señor verles, saludarles. Han pasado muy prestamente estos 6 días y entramos al séptimo del Señor, con bendición, con actividades, pero con la paz de nuestro Dios, estando atentos a muchas cosas que hay en nuestro derredor. Cantábamos este himno número 42. Y particularmente reconozco que lo he entonado juntamente con la congregación muchas veces. Pero esta noche, al estarlo tocando y estarlo cantando, me inspiró tristeza este canto. No tristeza en el sentido del poema tan hermoso, tan hermosa composición, sino que pues justamente a veces no valoramos justamente todas las cosas que por amor ha hecho Dios. Y cuando cantamos esa parte que dice que entregó a su hijo, pero cantado, expresado, pues invade la nostalgia. Mis hermanos, por favor, sean tan amables de tomar su lugar. Muchas gracias. Y tan pronto estén posesionados, busquen la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice el verso 19, la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue traída en los tiempos pasados, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Cuán grandes palabras nuestro hermano Pedro nos declara. Y también, pues, más adelante nos dice que pues estaban ellos viendo en qué punto y en qué momento se cumplía en el caso de Cristo todas las cosas que le hizo. Eso lo dice el capítulo 1. El verso 13 de la primera epístola. Pero en esta segunda epístola del capítulo 1 que leemos, pues nos hace referencia a la profecía por esa voluntad de Dios y nos pide que estemos atentos, atentos a la profecía, porque dice que esta es la manera como esa antorcha alumbrará en nuestros corazones, en nuestra vida, hasta que el día esclarezca, hasta que podamos entender y comprender todas las cosas. Hoy vamos a meditar esas palabras que le he titulado La voz de la profecía. La voz de la profecía. Encontrar a través de la palabra de Dios la misma voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque Él es el que reveló la palabra, porque el Padre así le dijo. Pero siendo esta la inspiración misma de Dios, Él tomó a hombres en diferentes momentos para que nosotros hoy con claridad podamos entender la misma palabra de nuestro Dios. Quiero, para que entendamos un poquito, retroceder al libro del Éxodo, en donde la palabra de Dios nos declara lo que Moisés, ¿verdad?, había hecho cuando él pues estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro. Y pues vemos que este hombre había pasado, según El mismo relato de la Escritura nos dice que él, cuando fue de la edad de 40 años, estaba ahí en Egipto y salió a los campos. A la edad de 40 años dice que salió a los campos a ver a sus hermanos, al pueblo de Israel. Y fue ahí cuando vio justamente lo que aquel egipcio hacía con uno de los hebreos. El celo por la sangre, por el pueblo de Israel, lo llevó a golpearlo de manera tal que aquel egipcio murió. Y la Biblia dice que al siguiente día, pues estaba peleando o riñendo dos hebreos. Y él le reprendió. Y uno de ellos le dijo: me vas a matar como mataste al egipcio. Él sintió que había sido descubierto y que esto no iba a ser perdonado. Así que huyó a Madián, donde ahí pues encontró a Jetro, quien emparentó con él, su suegro, y dice que ahí él había pasado 40 años. 40 años había pasado antes de que tuviera esta visión. Esta visión la tiene a la edad de 80 años. Y quizás para entender lo que vamos a leer ahorita, quiero compartirles esto. Espero lo alcancen a ver.
Sí, hermano.
Sí se alcanza a ver. Gracias, hermano. Bueno, a través de esta imagen podemos nosotros ver sobre todo esta parte que estoy encerrando en la tierra de Madián. Originalmente aquí estaba en Egipto. Estaba justamente en la tierra de Ramsés, en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Pero el trono estaba ahí en Ramsés, del faraón. Así que cuando se fue sorprendido, pues dice que él huyó. Aquí estaba Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, y huyó a la tierra de Madián. La tierra de Madián es el desierto, o forma parte del desierto que pertenece al pueblo de Israel. Está justamente en la península del Sinaí. Esto para ubicación solamente. Vamos a buscar el capítulo 3 de Éxodo, ya que se ubicaron. Dice Éxodo capítulo 3 del verso 1 en adelante. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciole el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¡Qué impresionante! Sin duda aquello lo hemos analizado tantas veces, aquella manera con la cual Dios llamaba a Moisés. Entonces Moisés, dice el verso 3, dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viniendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: no te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies. Necesitas quitar estos zapatos de tus pies. Y le dice algo importante: porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hoy cuando hablamos acerca de por qué decimos que Jerusalén se le llama tierra santa, hay muchas razones. Algunas de ellas por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. por la muerte y su resurrección. Pero desde el tiempo antiguo, el Señor le llama. Por lo regularmente como predicadores, como exégesis, tomamos que era por la gloria de Dios, el lugar santo, que estaba ante el mismo Dios. Pero si leemos lo que nos dice Pablo en el capítulo 8, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, y nos recuerda estas cosas. En el capítulo 7 de Hechos, el verso 22, para ubicar tiempos y este momento, dice, en los versos anteriores nos habla lo que había pasado y cómo llegó a la casa de Faraón Moisés. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él estaba en el palacio y vino a los campos donde estaba el pueblo pues ya recuerden que el pueblo estuvo en realidad 215 años en plena esclavitud en Egipto, y también vamos a aclarar por qué la Biblia dice 400 y 430 años respectivamente. Entendemos primeramente que lo que encontraremos en la Biblia los 430 años, porque es desde que Abraham estuvo en Ur, cuando Dios lo sacó, que le hace la promesa. Y justamente cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, Abraham tenía 100 años, lo que pues tendríamos que restarle los 30 y faltarían 400 años para que aquella gente o aquel pueblo pudiera entrar. Bueno, dice, y como hubo cumplido la edad de 40 años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Ya desde esa edad, Moisés, Dios ya había puesto en su corazón algo. Y él creía, porque él nunca perdió de su mente, que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que eran los elegidos. Al igual que José, ¿verdad? Cuando sus hermanos, me gusta ese capítulo 42 cuando, de Génesis, cuando sus hermanos están llorando, y le dice que no se preocupen, que Dios lo ha hecho así, porque ese era el plan de Dios para salvar a su pueblo. Pero antes de ello, vemos aquí que también Moisés, a esa edad, después de 40 años, de los 3 meses que fue llevado para que salvara su vida, pues había pasado ese tiempo preparado el hombre, como dice, en toda inteligencia, en toda ciencia. Así que, verso 26, y el día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Aunque Moisés ya tenía ese pensamiento que Dios le iba a poner así. Verso 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto, el monte Sina, en el fuego de la llama de una zarza. 40 años habían pasado. En total, Moisés tenía 80 años. Cuando quizás aquel pensamiento que Moisés tenía que Dios le iba a poner por juez, pues aquel, al verse descubierto, tal vez disipó ese pensamiento de su mente. Pero eran los tiempos de Dios. Los tiempos, como muchos se ha dado esa frase, los tiempos de Dios son perfectos. Pero a lo mejor también es una palabra mal aplicada por muchos, aunque es correcta la expresión. Ya les dije, ¿dónde estaba la tierra de Madián? En realidad, Dios les hace ver desde ahí que estaba en una tierra que Dios había juramentado a Abraham, que le había de dar a él. Quiero que leemos Éxodo 12, Éxodo capítulo 12. El verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Por qué mismo Moisés nos da este tiempo? ¿Por qué le estás haciendo una relatoría? No tan solo de Abraham, desde el principio de la creación y todo lo que encontramos nosotros en el Pentateuco, escrito por Moisés. Así que cuando Moisés habla, nos da un tiempo exacto, y que realmente fue exacto, porque ya en el capítulo 15 de Génesis, donde Dios había hecho la promesa a Abraham, dice el verso 3, entonces Abraham, pues Dios le pide que confirme aquel pacto que ha hecho con él, le pide aquel holocausto. Y dice, ya cuando llegó la oscuridad y aquel holocausto fue consumido, dice el verso 13, entonces dijo Abraham, Jehová, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirán a los de ahí y serán afligidos 400 años. Bueno, es así como Dios estaba confirmando también el nacimiento de Isaac. Habían pasado ya 30 años de la vida de Abraham y el Señor le confirma, así que no hay una equivocación entre lo que dice Moisés y lo que se le dice a Abraham, ambos palabras de Dios. El pueblo de Israel, en realidad, desde que Abraham salió hasta que Jacob descendió a Egipto, cuando ya estaba reinando allá José, pasaron 215 años, y eso lo podemos ver en la cronología que nos da el mismo Génesis. Computaremos los 215 años. Y el complemento justamente de los 215 años fue el tiempo real de esclavitud física que el pueblo de Israel tuvo. Y hay una concordancia que pues no se aplica mucho, pero que en aquel tiempo fue cuando las mismas pirámides y la de Ramsés en particular fueron erigidas y fue en base a la esclavitud del pueblo egipcio. Pero aquí hay algo importante, miren, cómo empieza la aflicción para la simiente de Abraham. Dice el verso 13, nuevamente, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. Notemos esto, será peregrina en tierra no suya y servirán a los de ahí y serán por ellos afligidos 400 años. Abraham andaba como forastero de un lado a otro. Dios le había prometido de dónde a dónde habría de ser su territorio. Si pasamos al capítulo 13 de aquí de Génesis, aquí también esta otra parte que en otra ocasión hablaremos para no llenarnos, quién es en realidad, hoy se discute quiénes son los cananeos reales o los palestinos, quién ocupó primero la tierra de Canaán. Son hoy los términos que se utilizan en estos días. Pero dice el verso 12, Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot. Dije, no lo vamos a ver, pero tómalo en mente, que el primero que asienta la tierra es Abraham, no otra descendencia, pero no es el tema hoy. Asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde este lugar donde está el Aquilón, el mediodía, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. ¿Dónde estaba Abraham, hermanos? Estaba en Canaán. Y Dios le dice que mire a los cuatro cantones de la tierra para que él vea. Dos citas. Madián, donde el Señor le dice que es tierra santa y que es parte de la península del Sinaí. O lo dice claro, pastoreando en la llanura del monte Sina. Y esta parte con la cual el Señor promete a Abraham, darle la tierra de Canaán, que aunque era peregrino, es el primero que la habita ahí como un forastero. Pero no solamente esto, si volvemos nuevamente al capítulo 15, dice verso 14, más también, capítulo 15, verso 14, más también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Dios ya estaba advirtiendo esta profecía, que Abraham habría, su simiente habría de verlo. Abraham ya no la vio, pero 400 años después vemos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. José ya había muerto, había pedido, sabía también la misma promesa, había pedido que cuando ellos salieran, llevaran su cuerpo. Y entendemos que aquella noche, ante la grande desesperación de los egipcios por la muerte de los primogénitos, ellos estuvieron dispuestos a darle toda la riqueza. Riqueza que pertenecía al pueblo de Israel, porque 215 años de esclavitud, de cargas en la espalda, fue bastante, sin ninguna recompensa, sin ningún premio. Volvemos a Éxodo capítulo 3, porque ya descubrimos el lugar, ya descubrimos que no era, que era una tierra que en realidad Dios había juramentado a Abraham y que ahora estaba juramentando o confirmando con Moisés. Dice el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tenía una misión. Aquella misión que cuando él tenía 40 años, la puso en su corazón y tal parece que se le había olvidado. Capítulo 7. Capítulo 7 del Éxodo, verso 7 también. ¿Cómo dice, hermanos, si están ahí? Dice el verso 7, y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Se cumple perfectamente lo que nos narraba Éxodo y lo que nos narraba el capítulo 7 de Hechos. En realidad, cuando va a Faraón, tiene 80 años. Corroborando todavía esto, en Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio en su capítulo 31, dice los primeros tres versos, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y díjoles, de edad de 120 años soy hoy día. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Conocemos la razón, ahorita si quieren la leemos en Números 20. Pero Dios le dice, soy de edad de 120 años. 80 a 120 son 40. Los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Y dice, no puedo salir ni entrar. A más de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. ya estaba viejo. Ya no eran los días, porque para ese entonces se había ya dicho, después del diluvio, que la vida del hombre serían 120 años. Así que Moisés estaba en la parte final de sus días. Y si ya estoy viejo, ya no puedo salir ni entrar, mas Jehová me ha dicho, esto no pasarás. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas gentes de delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Dios ratifica nuevamente, esa es la tierra que tú vas a heredar, esa es la tierra que Jehová juramentó. Bueno, entendemos dos razones. Una, que ya estaba llegando al límite de sus días, los 120 años, de aquello que habla Génesis 6. Y ahora el hombre, en esta edad, no tan solo eso. En el capítulo 20 del Éxodo de Números, que quisiera no leerlo por tiempo, del verso 7 al verso 12, nos dice cuando Dios le pidió a Moisés que tocara aquella, la peña de Oreb, para que se manifestara el Señor a ojos del pueblo de Israel. El pueblo tuvo sed, murmuró y quería que él glorificara a Dios, Moisés, pero Moisés dudó y tocó la piedra dos veces. Y nos dice que esta fue la razón por la que no entraría en la congregación de la tierra de Canaán. Bueno, hasta aquí leyendo o partiendo de primera de segunda de Pedro 1:19, dice que Dios, habiendo hablado en muchas maneras, ¿verdad?, y hablando a través de la profecía, Dios cumplió lo que había dicho a Abraham, poseer la tierra de Canaán. Cumplió con Moisés lo que había dicho, sacarlos de Egipto para introducirlos. Cumplió Dios, quizás poniendo a otra persona, no necesariamente Moisés, a Josué, que le tocó introducir y repartir las tierras. Y pues cada uno cumplió su parte. El pueblo vivió, el Señor les dio leyes, estatutos desde el monte Sinaí, desde antes que peregrinaran los 40 años. Peregrinaron 40 años precisamente por causa de sus murmuraciones, por rebelarse a la ley de Dios, y eso fue el castigo, porque en lugar de que hubiera sido 40 días, dice el Señor, día por año les puso 40 años. El castigo fue grande. El pueblo creció, pidieron rey, y Dios les dio un rey, a Saúl, haciéndole ver que no estaban menospreciando a Samuel, sino en realidad al mismo Dios. Sabemos lo que pasó con Samuel y con Saúl, y cómo el reino, pues desde ahí aprendió quizás a través de Saúl la idolatría, la desobediencia al Señor. Y vino después David y así Salomón, y podemos ver que a la muerte de Salomón, Roboán dividió el reino fue dividido, y eso trajo como consecuencia que pues el pueblo de Israel siguieran algunos a Jeroboam y otros a Roboam. Jeroboam, que fue conformado el reino de Israel, que fue dado también a la rebelión y a la idolatría, en el año 722 a.C., es llevado a Siria por Salmanasar. Esto pues es algo triste, porque estas tribus, en realidad hoy lo que se le llaman, ¿dónde quedaron las 10 tribus o las 10 tribus que fueron perdidas? El pueblo desvió su temor a Dios. Justamente el sábado pasado predicaba acerca de lo que hizo el último rey, Oseas, de este reino de Israel, y dice que tenía temor y quiso o se sometió de esta manera a Salmanasar. No solamente esto, fue un pecado muy grande que lo invitó que fuera a Damasco, fue a Damasco y entró al templo de idólatra de los que estaban en Damasco. Damasco forma parte hoy de Libia, ahí mismo, de esa capital del Líbano, hoy el país del Líbano. Y dice que Peca mandó al sacerdote Urías para que copiara toda la manera en que estaba hecho el altar, porque él también así vino, la casa o el templo que había hecho Jeroboam, que era para Dios y que era parecido al templo que había hecho Salomón, para que no tuvieran que descender, cambió y lo hizo igual en honor a ese Dios pagano. Y Dios los entregó. Y hasta el día de hoy entendemos que así fueron perdidas aquellas tribus. Lo mismo aconteció para el reino de Judá, que pues poco a poco se fue corrompiendo hasta que en el año 606 antes de Cristo fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y se habló de una sentencia de 70 años por el profeta Jeremías, una profecía que también se cumplió y que fue dado el primer edicto por Ciro, y que el pueblo salió para venir a hacer las primeras reparaciones, que fue el altar, y así el segundo edicto y el tercer edicto, que fue para reparar los muros y el mismo templo. Dios ha cumplido la palabra profética que la iglesia de Dios predica. Lo hacemos conforme a lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Pero ahora nos llama la atención esto, Mateo 24. Yo diría, ¿cuántas veces hemos leído Mateo 24? Es un capítulo muy recurrente de la iglesia de Dios, y más en ese tiempo. Quizás no lo sabemos de memoria. Hace 8 días hice un paráfrasis sobre qué tiempo estamos ahorita viviendo, el tiempo de huida. Pero vamos a analizar los primeros versos del capítulo 24. Dice, y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Debemos de ser muy cuidadosos, porque no nada más estaba hablando del fin del mundo. Le dicen, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es una. Y otra dice, del fin del mundo. Cuando el Señor les dice, ¿verdad? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Es lo que encontramos más adelante en el relato, cuando el Señor había subido a la parte alta del monte que mira hacia Jerusalén. Y dice que lloró por Jerusalén viendo la ciudad. Y el verso de Lucas dice, y lloró Jesús. ¿Por qué lloraba? Porque él lo dijo, si supieses lo que toca a ti. En realidad, Jerusalén fue destruida en el año 70. La misma historia nos lo dice, que el templo, que había sido, pues de alguna manera, violentado por Nabucodonosor, por Antíoco Epífanes, por el mismo Herodes en la remodelación de Jerusalén. Pero ahora no quedaba piedra sobre piedra. Había sido destruida. Y con el cumplimiento a otras profecías, como las de Jeremías en Lamentaciones, donde el pueblo dice que se comería a sus hijos. Y la historia se cumplió porque el pueblo estuvo en realidad cercado 4 años. Hoy ustedes escuchan qué está pasando justamente en este lugar donde están los de Hamas, en esa pequeña parte que en un tiempo fue de Israel. Hoy el pueblo empieza a tener problemas de abastecimiento de víveres y de muchas cosas. El pueblo de Israel se le acabaron los víveres. Estaban rodeados. Alguna vez podíamos preguntar, ¿cómo escaparon los apóstoles? ¿Cómo escaparon algunos de los hermanos? Indiscutiblemente que Dios proveyó los medios para que ellos escaparan. Pero muchos de ellos, para sobrevivir, comían a sus hijos muertos. Y algunos otros, cuando sus hijos les pedían comida, los estrellaban, porque era tanto el dolor que no podían soportar que sus hijos sufrieran de hambre. Hoy lo platicamos fríamente, pero cuando lo hacemos viviendo esos momentos, de verdad nos sensibilizamos, lo sentimos, nos dolemos, porque la palabra de Dios se cumplió. La voz de la profecía se ha cumplido cabalmente en todo momento. ¿Qué expresó el Señor? Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Dice el verso 20. Y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y tendríamos nosotros ahorita que analizar esta parte que se llama anacrónica en el lenguaje. ¿Por qué es anacrónica? Porque es un suceso que ya se cumplió, pero que se va a volver a repetir. Este pasaje es anacrónico y sincrónico también. Y esto refiere justamente porque el Señor está expresando: y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Dije, en la primera anacrónica o sincrónica fue en el año 70. La segunda es la que dice Zacarías, cuando Israel se convierte en una piedra pesada para todas las naciones. Y cuando todas las naciones converjan a Israel. Verso 21. Entonces, los que estuvieran en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza. ¿Cómo llamaríamos a esto? Días de venganza. ¿Por qué está haciendo la guerra Israel con los de Hamas o Hamas? Se están vengando por algo que les hicieron. También en ese mismo día. Entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes, los que están en medio de la mar, de ella váyanse. Los que están en el campo no entren en ella, porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Esto está siendo en las dos partes, tanto con el grupo rebelde de Hamas, palestinos, con el mismo pueblo de Israel. Hoy vemos, no hay un hospital, no hay medicamentos.
Vamos a esperar un poco a ver si se compone la conexión con de nuestro hermano. Sí, hubo falla. Se salió. Esperamos unos segundos más, hermano.